La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
El músico que vamos a presentar hoy es nada más y nada menos que Branford Marsalis, un hombre nacido en la Luisiana en agosto del 60, es saxofonista, es estadounidense, toca jazz y también toca música clásica y ha sido citado como posiblemente el instrumentista de jazz estadounidense más respetado. Y si bien es conocido principalmente por su trabajo en el jazz como el líder del Branford Marsalis Quartet, que es lo que vamos a presentar hoy, digamos que también actúa con frecuencia como solista con conjuntos clásicos y ha dirigido el grupo Bokshok Lefon. En junio del 2011, después de trabajar juntos durante más de 10 años en una banda, Branford Marsalis y Joe Calderazzo lanzaron su primer disco a dúo titulado Canciones de Alegría y Melancolía en la etiqueta de Branford Marsalis Music. El estreno musical fue el 29 de junio del 2011. Esto viene a cuento porque el grupo que va a presentar hoy Branford Marsalis, el cuarteto, está integrado también por este señor, Joe Calderazzo, que es pianista, complementando con el bajo de Eric Revis y la batería de Justin Faulkner. Esta entonces es la música que vamos a escuchar hoy. Digamos que la grabación que vamos a escuchar hoy pertenece a un disco del año 2012 que se llama Branford Marsalis Quartet. Esto como para cerrar la parte de la música. El texto es algo que en algún momento escribió el periodista Emir Sader respecto a un libro que se llama ¿Qué es una revolución?, que tiene un subtítulo que dice de la revolución rusa del 1917 a la revolución de nuestros tiempos, y está escrito por el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, uno de los intelectuales más importantes que tenemos en Latinoamérica. En esto va a consistir este programa que ya empezó.
Thank you.
¿Qué visión puede tener un revolucionario del siglo XXI en América Latina sobre la epopeya de los bolcheviques 100 años después? Nadie mejor que Álvaro García Linera para hacer una relectura de la revolución bolchevique en su centenario. En su libro, ¿Qué es una revolución?, con el subtítulo De la Revolución Rusa de 1917 a la Revolución de Nuestros Tiempos, García Linera rehace toda la trayectoria de las narrativas sobre la Revolución Rusa en un texto denso y lleno de elementos para pensar la contemporaneidad de la Revolución. Antes que nada, García Linera constata la dimensión del fenómeno en sus proporciones históricas. La Revolución Soviética de 1917 es el acontecimiento político mundial más importante del siglo XX, pues cambia la historia moderna de los estados, escinde en dos y a escala planetaria las ideas políticas dominantes, transforma los imaginarios sociales de los pueblos devolviéndoles su papel de sujetos de la historia, innova los escenarios de guerra e introduce la idea de otra opción, mundo, posible en el curso de la humanidad. La Revolución Rusa anunció el nacimiento del siglo XX, poniendo la revolución como referente moral de la plebe moderna en acción. Revolución se convertirá en la palabra más reivindicada y satanizada del siglo XX. Por ello, en los últimos 100 años, morirán más personas en nombre de la revolución que en nombre de cualquier religión, con la diferencia de que en la revolución la inmolación es a favor de la liberación material de todos los seres humanos. Enseguida García Linera encara la revolución como momento plebeyo, que es la sociedad en estado de multitud fluida, autoorganizada, que se asume a sí misma como sujeto de su propio destino, antes de definir el significado de la Revolución Rusa. Linera critica las visiones reduccionistas de la Revolución Rusa, las que la reducen a la toma del Palacio de Invierno y a la instauración de un nuevo gobierno. La revolución no constituye un episodio puntual, fechable y fotografiable, sino un proceso largo, de meses y de años, en el que las estructuras osificadas de la sociedad, las clases sociales y las instituciones se licúan y todo, absolutamente todo, lo que antes era sólido, normal, definido, previsible y ordenado, se diluye en un torbellino revolucionario, caótico y creador. La combinación extraordinaria de una serie de eventos y factores es lo que hace posible la revolución. Las revoluciones son acontecimientos excepcionales, rarísimos, que combinan de una manera jamás pensada corrientes de las más disímiles y contradictorias que lanzan a la sociedad entera, anteriormente indiferente y apática, a la acción política autónoma. Thank you. una revolución, según García Linera, es por excelencia una guerra de posiciones y una concentrada guerra de movimientos, acercando a Lenin y Gramsci. En la intensa lucha ideológica previa, los bolcheviques se van haciendo políticamente hegemónicos en las clases subalternas. En realidad, la insurrección de octubre simplemente consagró el poder real alcanzado por los bolcheviques en todas las redes activas de la sociedad laboriosa, que se presenta más que como dualidad de poderes, como multitud de poderes locales. Así, para García Linera, la contraposición entre revolución y democracia es un falso debate, porque una revolución es la realización absoluta de la democracia. De la misma forma que es una interpretación equivocada considerar que las revoluciones son imposibles sin una guerra de movimientos que construye a lo largo del tiempo las condiciones del triunfo revolucionario. Por ello, Lenin defiende el concepto de frente único en los debates de la Internacional Comunista, explicitado por Gramsci sobre las sociedades orientales y occidentales. Hay un aspecto universal de la Revolución Soviética que radica en la victoria cultural, ideológica, política y moral de las corrientes bolcheviques en la sociedad civil. Enseguida, García Linera retoma los términos en que él caracterizó las etapas de la Revolución Boliviana al enfocar las relaciones entre el movimiento jacobino-leninista y el momento gramsciano hegemónico. Él se refiere al momento jacobino como el punto de bifurcación de la revolución, que no tiene que ver con un momento de ocupación de instalaciones del viejo poder, ni del desplazamiento de las viejas autoridades. Las revoluciones del siglo XXI muestran que esto último llega a realizarse por vía de elecciones democráticas. El punto de bifurcación o momento jacobino es este epítome de las luchas de clase que desata una revolución. Es un tiempo donde los discursos enmudecen, las habilidades de convencimiento se repliegan y la lucha por los símbolos unificados se opaca. En la Revolución Cubana fue la batalla de Girón, en el gobierno de Allende, el golpe de Pinochet, en Venezuela el paro de actividades de PVDSA y el golpe de Estado de 2002. En Bolivia, el golpe de Estado cívico-prefectural de septiembre de 2008. La importancia de ese momento jacobino-leninista radica en instituir de forma duradera el monopolio de la coerción, de los impuestos, de la educación pública, de la liturgia del poder y de la legitimidad político-cultural. Esa combinación inseparable de los momentos hace que una revolución con un momento gramsciano, sin un momento leninista, sea una revolución trunca, fallida. El libro desemboca en la discusión de lo que es el socialismo. García Linera incorpora la idea de que si una revolución no se propaga a otros países, termina agotándose. Frente a esa y otras dificultades, observa: uno desearía hacer muchas cosas en la vida, pero la vida nos habilita simplemente a hacer algunas. Uno desearía que la revolución fuera lo más diáfana, pura, heroica, planetaria, exitosa posible, y está muy bien trabajar por ello. Pero la historia real nos presenta revoluciones más complicadas, enrevesadas y riesgosas. Uno no puede adecuar la realidad a las ilusiones, sino todo lo contrario. Debe adecuar las ilusiones y las esperanzas a la realidad a fin de acercarla lo más posible a ellas, enriqueciendo esas ilusiones a partir de lo que la vida real nos brinda y enseña. En el análisis concreto da la dinámica de la Revolución Rusa. García Linera advierte de que ninguna revolución tiene un contenido predeterminado. Lo que fue generando el carácter de la Revolución Rusa fue la forma en que los bolcheviques fueron encarando las transformaciones revolucionarias. El socialismo no es la estatización de los medios de producción, sino, en términos leninistas, no es más que el monopolio capitalista del Estado puesto al servicio de todo el pueblo y que, por ello, ha dejado de ser monopolio capitalista. El socialismo jamás podrá ser la socialización o la democratización de la pobreza, porque fundamentalmente es la creciente socialización de la riqueza material. A contracorriente de lo que la izquierda mundial creyó durante todo el siglo XX, la estatización de los grandes medios de producción, de la banca y del comercio, no instaura un nuevo modo de producción, ni instituye una nueva lógica económica, mucho menos el socialismo, porque no es la socialización de la producción. En otras palabras, uno de los fetiches de la izquierda fallida del siglo XX, la propiedad del Estado es sinónimo del socialismo, es un error, una impostura. Incluso hoy se tiene un izquierdismo edulcorado que desde la cómoda cafetería en la que planifica terribles revoluciones a partir de la espuma del cappuccino, le reclama a los gobiernos progresistas más estatizaciones para instaurar el socialismo inmediatamente. En la parte final del libro, García Linera se detiene en una de sus justas obsesiones actuales, el rol del tiempo en la resolución de los problemas económicos. En él se demuestra el fracaso total del comunismo de guerra y cómo Lenin justifica e introduce la NEP, nueva política económica, para organizar la economía soviética en las condiciones de enorme retroceso social provocado por las devastaciones del país. La regla básica del marxismo, de que la base material de la sociedad influye en las otras esferas, no siempre es tomada en cuenta por los revolucionarios, que pueden llegar a sobredimensionar la voluntad y la acción política como motores de cambio. Sin embargo, sin base material, no existen potencialidades revolucionarias que espoliar y, por tanto, devienen en impotencia discursiva. La NEP derrumba buena parte de las ilusas concepciones preconstituidas acerca de la construcción del socialismo, ayuda a precisar lo que el socialismo es en realidad y fija con claridad las prioridades que una revolución en marcha debe resolver. We'll be right back. El socialismo como construcción de nuevas relaciones económicas no puede ser una construcción estatal ni una decisión administrativa, sino, por encima de todo, una obra mayoritaria, creativa y voluntaria de las propias clases trabajadoras, que van tomando en sus manos la experiencia de nuevas maneras de producir y gestionar la riqueza. Así, la lucha por un nuevo sentido común y estructuras organizativas de las clases trabajadoras son las tareas fundamentales en el proceso revolucionario. La economía y la revolución mundial representan entonces las preocupaciones post-insurreccionales. En síntesis, el socialismo es un larguísimo periodo histórico de intenso antagonismo social en el que, en lo económico, las relaciones capitalistas de producción y la lógica del valor de cambio siguen vigentes, pero que, en su interior, desde sus entrañas, en el ámbito local, nacional, surgen una y otra vez incipientes, intersticiales y fragmentarias formas de trabajo comunitario, asociado, que pugna por expandirse a escalas regionales y nacionales. El socialismo no es, pues, un modo de producción ni un destino. Es un espacio histórico de intensa lucha de clases. ¿Por qué fracasó la Revolución Soviética? Porque no ha logrado ensamblarse con otras revoluciones y porque el Estado ha asumido el protagonismo de los cambios y las decisiones sociales, lo cual es un camino rápido al fracaso. Pero quedó de esa revolución la experiencia más prolongada de una revolución social. Hoy recordamos la Revolución Soviética porque existió, porque por un segundo despertó en los plebeyos del mundo la esperanza de que era posible construir otra sociedad. Pero también la recordamos porque fracasó de manera estrepitosa, devorando las esperanzas de toda una generación de clases subalternas. Aunque cito a García Linera ampliamente para darle la palabra en forma textual, aunque sea el libro relativamente pequeño, cerca de 100 páginas, estoy seguro de que hay muchos otros argumentos que vale la pena que consideremos hoy. Pero bastan esos para que se reafirme que la mejor fuente para encarar el pasado, el presente y el futuro es la práctica revolucionaria que permite a García Linera extraer ese conjunto de extraordinarias lecciones. En comparación con seminarios tristes, encerrados en claustros académicos que celebran los escenarios de 1917, lejos de la realidad histórica y política contemporánea, este texto reafirma a García Linera como el intelectual latinoamericano contemporáneo más importante. música que escuchamos pertenece a Branford Marsalis Quartet y tiene un título, no sé si lo dijimos al principio de un disco, 4MF Tocando Melodías, es del año 2012, esa es la traducción. Lo que leímos es un artículo referido a un libro, el artículo lo escribió Emil Saber. Es un comentario del libro que es una revolución de la Revolución Rusa del 17 a la Revolución de Nuestros Tiempos, escrito por Álvaro García Linera. Los temas entonces de Branford Marsalis y su cuarteto fueron The Mighty Sword, es decir, la espada poderosa, y luego siguió haciendo Breus, cervezas, Maestra, que está escrito así en español, luego Teo, también así como suena, Teo. Después sigo haciendo Whiplash, es decir, latigazo, podría ser esto. Está ahí atrás el Andy Minon, que no sé qué quiere decir. Y nos vamos a ir con Treaty Gently, Trátalo con Gentileza, de Branford Marsalis Quartet. Thank you. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.